La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
¿Alguien dice amén? ¿Algunos de ustedes dicen otra vez con la familia? Ya le conté, ¿verdad?, a ese predicador que predicaba el mismo mensaje todos los domingos. Y se juntó la junta y dijo, mire, y que usted no tiene otra predicación que dar. Y dijo, sí, oh sí, muchas. Pero cuando ustedes empiecen a obedecer la que les estoy predicando, voy a predicar otra. Entonces en Proverbios capítulo 1 y en el verso 20, dice la palabra, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, y que va diciendo, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. No son cosas que nosotros no podemos entender, son cosas que podemos razonar. Ahora en Eclesiastés, en el capítulo 1 y en el verso 12, mire lo que dice. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupasen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Dice que miró todas las obras. Y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras, diga conmigo, las locuras y los desvaríos. Otra vez, locuras. Las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. No está diciendo que no busque sabiduría. Está diciendo que el que la busca se tiene que molestar. Levanta su mano, Señor Jesús. Levanta su voz, Señor, en el nombre de Jesucristo. Jesus, I take control over this service. Tomo control de este culto en el nombre de Jesús. Todo espíritu se tiene que ir al oír mi voz. Espíritus malos tienen que huir en el nombre de Jesús. Toda influencia de ceguera y sordera espiritual se van en este momento y este lugar se queda libre de toda esa influencia. Y dejamos este lugar listo solamente con la voluntad humana. Que ninguno de los que estamos aquí podamos decir, yo quería pero no pude. Pero sino que podamos decir, yo quería pero no quise. Aleluya, no quise hacerlo como el Señor me lo pidió. Porque toda influencia se tiene que ir en esta mañana. En el nombre de Jesús. Dígale, Señor, háblame. Speak to me, Lord. Háblame, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Entonces, puede sentarse, hermano, y póngase bien cómodo, porque vamos a ir en un viaje, y este viaje nos va a durar como una hora. Gloria a Dios. Así es de que póngale atención. es para tu propio bien y es para mi propio bien. Le invito a que se coma la palabra. Aleluya. Dice la Biblia que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed son las cosas que sostienen el cuerpo humano. Usted no puede sobrevivir si no le pega hambre, y no puede sobrevivir si no le pega sed. Son las dos cosas más fundamentales de los seres vivientes. Necesitamos agua y necesitamos comida. Ahora, toda aquella persona que le pega hambre busca comer. Yo estoy orando por esta iglesia para que a muchos de ustedes les empiece a pegar hambre por su palabra. Porque algunos de ustedes están enfermos. Gloria a Dios. Y vienen culto tras culto, se les da la palabra y no la reciben, la vuelven a vomitar. ¿Cuántos de ustedes tienen niños, han tenido niños que vomitan su leche? Y verdad que es una cosa triste, porque usted sabe que si ese niño continúa vomitando su leche, no va a poder a recibir los nutrientes que necesita para sobrevivir. Pero yo estoy rogando al Señor de que sane a alguno de ustedes y les quite esa enfermedad que vomitan la palabra. La persona que no está reteniendo la palabra es visible. No hay secreto en ella. Se mira de lejos porque las costillas se le miran. Se le miran los huesos de la cara. Se le mira que no hay carne en ello. ¿Cómo yo sé? Porque viene lo mismo culto tras culto. No cambia. Y de esa manera yo sé, no retuvo la leche que le di el miércoles o el domingo pasado. Pero cuando tú regresas y regresas cambiado, entonces yo me doy cuenta de que tú estás reteniendo la palabra. ¿Sabe cómo se retiene la palabra? Se recibe con los oídos y uno dice, eso es para mí. Entonces te comes la palabra. Is anybody understanding this morning? ¿Hay habrá alguien que esté entendiendo aquí? Cada vez que la palabra te llega a tus oídos y tú la recibes, esa palabra te la has comido. Porque tú dices, esta palabra es para mí. Es bien fácil decir que la palabra no es para ti. Es bien fácil decir, esta palabra es para mi amigo que está atrás. Estás vomitando la palabra. Alguien dice amén. Y lo que va a suceder es que esa palabra no va a poder actuar en ti. Pero si tú te comes la palabra, el domingo que viene vas a venir cambiado. Vas a decir, deme más. Yo quiero más. Diga conmigo, la palabra es para mí. La palabra del Señor es para mí. Yo la recibo. I receive it. En el nombre de Jesús. ¿Será que podemos decir juntos, la recibo en el nombre de Jesús? Es mine. Es mía. Yo la reciba en el nombre de Jesús. No la vomites porque se te va a mirar en tu ropa que la has vomitado. Aleluya. Levanta sus manos en el nombre de Jesús. Jesus, fix any stomach problem right now. Arregla todo problema del estómago espiritual en el nombre de Jesús. Jesús, en el nombre de Jesucristo, es sanado. Aleluya. La recibo en el nombre de Jesús. Ahora, recíbala, hermano. No importa qué tan dura sea, recíbala. Y diga, es para mí. Todos nosotros tenemos un lugar en nuestras vidas donde queremos que nadie se meta. Y es en ese momento donde queremos vomitar la palabra. Aleluya. Queremos empezar a echarle culpa al predicador y queremos llamar a Jesucristo Belcebú. Pero no es que Jesucristo sea Belcebú, el rey de las moscas, pero es que en nosotros hay un problema. Y nos han dado vegetales y las queremos vomitar. Pero en esta mañana recibámosla. Y yo te garantizo que vas a crecer. Porque tú solamente puedes ser lo que tú comes. Tú vas a venir a ser lo que tú comes. Y yo quiero venir a ser un ser espiritual. Y la palabra es espiritual. Tú te comes la palabra, te va a ser espiritual. Nosotros solo podemos venir a ser lo que comemos. You are what you eat. Tú comes toda comida basura, tú te vas a volver una persona muy no saludable. Te gusta comer carne todos los días, te va a pegar colesterol. Porque tú solamente puedes llegar a ser lo que comes. Y vas a actuar de lo que tomes. Tú eres una persona que te gusta el alcohol, vas a actuar como un alcohólico. Pero si tú comes de la palabra en esta mañana, vendrás a ser espiritual. Y si tú tomas del agua del Espíritu, vendrás a ser espiritual. He aquí un misterio. He aquí un misterio. ¿Cuántos quieren ser usados con los dones del Espíritu? Los dones del Espíritu son para las personas espirituales. Úsame, Señor, en los dones. Úsame, Señor, en los dones. Pero los dones no son para los carnales. Por eso se llama los dones del Espíritu. Porque son para personas espirituales. Los que tienen obras espirituales. Los que oran porque es una obra espiritual. Los que leen la Biblia que es una obra espiritual. Recibamos la palabra. Let's receive the word this morning. Ahora, hay 10 clamores que anda dando la sabiduría. 10 clamores son de los primeros 10 capítulos del libro de Proverbios. Todos los padres, incluyendo los que han estado en la iglesia muchos años y los que tal vez nos están visitando por primera vez, les ruego, lean el libro de Proverbios. Si tú tienes hijos, lee el libro de los Proverbios. Tiene 31 versículos, capítulos. Y tú puedes leer uno por día. Y te hará bien sabio para crecer tus hijos. Te hará bien sabio cómo ser un buen esposo. Te hará bien sabia cómo ser una buena esposa. Y estamos estudiando que hay 10 clamores que da la sabiduría en relación a nuestros hijos. Si usted quiere el resto de esta enseñanza, váyase al internet y allí va a estar la predicación. Pero esto es lo que ya hemos cubierto. Hemos dicho, los padres debemos enseñar a nuestros hijos a temer a Jehová. Esa es nuestra primera responsabilidad. Segundo, clamor de la sabiduría. Los padres debemos de enseñar a nuestros hijos a proteger lo que se escribe en sus corazones. Somos responsables para detener las cosas malas que no vayan a entrar en la cabeza. Y para motivar que las cosas buenas entren en la cabeza. Porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. Corazón se refiere a esa parte. El corazón no piensa. Pero se refiere a esa parte íntima de la mente, donde son guardadas las cosas que más apreciamos Y los padres somos responsables para detener que las cosas correctas entren en la cabeza de nuestros hijos y la cosa que no queremos no entre. Es nuestra responsabilidad como padres. En tercer lugar, el tercer clamor de la sabiduría dice: los padres debemos enseñar a nuestros hijos a que obedezcan sus padres. Es tu responsabilidad enseñarle, dice Proverbios, a tus hijos de que necesitan obedecer a sus padres. Hay una promesa en los 10 mandamientos. Hay 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo. Y uno de ellos es que hay que honrar a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos y que te vaya bien. Eso es lo que nosotros necesitamos enseñar a los hijos. Hijo, necesita usted obedecer a tu papá y a tu mamá. Es nuestro trabajo. Si nosotros queremos buenos ciudadanos, necesitamos enseñarles a ser obedientes. Porque estamos en la generación de anarquía, anarchy. Esta es la gran anarquía. Esta es el tiempo de la rebeldía. Lo establecido ya no se quiere obedecer, sino que quieren obedecer sus propios pensamientos. Pero que no suceda con nosotros. Proverbios dice: enséñale a tus hijos a que te obedezcan. Y esto lo cubrimos muy en detalle el domingo pasado. Estuve dando muchos ejemplos de cómo tú puedes enseñar a tus hijos a que te obedezcan. Entre más niños estén, más fácil te será. Si tu padre estás esperando que cuando esté más grande va a ser más fácil, estás muy equivocado. Y no se necesitan muchos ejemplos o muchas ilustraciones para mostrarte de que debes de empezar lo más pronto posible. Porque un árbol torcido, entre más grande esté, menos se va a poder enderezar. Pero entre más pequeño lo agarras, lo puedes moldear a la manera que tú quieras. Y eso va a empezar enseñándole a que te obedezca a ti. No tengas miedo. Todo lo que la Biblia ha prescrito es para nosotros. Oh, pastor, pero es que yo tengo miedo que voy a arruinar a mi hijo. Es como que tú digas: oh, pastor, si yo le presiono los frenos al carro, lo voy a arruinar. No se preocupe. Siga las instrucciones del Señor y todo va a estar bien. Porque fuimos diseñados para procesar la palabra del Señor. Y fuimos diseñados para obedecer los mandamientos. Ningún mandamiento debe de ser agravio para nosotros. Todos los mandamientos son diseñados para que nosotros los obedezcamos y no nos pasa nada. Lo único que vamos a recibir es bendición. En cuarto lugar, este es el cuarto clamor de la sabiduría. Y dice: los padres debemos enseñar a nuestros hijos a seleccionar bien sus compañeros. Nuevamente, dígalo en esta mañana, repítalo, pastor. Los padres debemos enseñar a nuestros hijos a seleccionar bien sus compañeros. ¿Alguien lo ha recibido esa palabra? Somebody received that word. ¿Alguien recibió esa palabra? Alguien. En Proverbios capítulo 1 y verso 10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Ese es trabajo de los padres, de agarrar a nuestros hijos, sentarlos y decirle: mi hijo, estamos viviendo en tiempos muy malos. Y van a haber muchas personas que te van a invitar a hacer cosas malas. Pero mira, mi hijo, no lo vayas a hacer. No te vayas a poner de acuerdo con ellos. It is your responsibility. Es tu responsabilidad enseñarles a escoger. Pero mire, papá, yo quiero ese amiguito. No, hijo, no puede. Es que no puede. Es que mire, los animalitos desde chiquitos traen rayitas. Y ese tiene unas rayitas que no me gustan, mijo. Ay, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Oh, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? ¿Qué ojos más grandes tienes? Los padres deberíamos de identificar a un lobo de muy lejos y decir: hijo, no quiero que ande con este muchacho. ¿Pero por qué, papá? Solo hágame caso, mijo. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, este es un padre enseñando a sus hijos cómo somos buenos para renegar. Pero qué perezosos somos para enseñar. Oh, qué perezosos somos para enseñar. Y cómo estamos listos para renegar. Ay, este chamaco se parece al tío. No, hombre, ese tío era un rebelde, ese muchacho. ¿Por qué no dice: yo no le he enseñado a mis hijos a que escojan bien sus compañeros? ¿Qué fue lo que dijo Pablo? This is what Apostle Paul said. 1 Corintios 15:33. No erréis. Whatever you're thinking, you're wrong. Lo que sea que tú estás culpando, estás mal. Estás en error. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nuevamente, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Now let's do it in English. En inglés se le siente un poquito más de sabor. Do not be not deceived. Evil communications corrupt good manners. Dice que las conversaciones corrompen los buenos modales. Sí, hay padres que no saben crecer sus hijos, pero yo no voy a dejar que un muchacho, que un padre que no ha sabido crecer a sus muchachos, corrompan a mis hijos. Ese es mi trabajo. ¿A dónde está el Junior, hermano? Ay, fíjese, pastor, que no sé dónde está mi Junior. Ya me dijiste, es un gran montón, padre. Ya me dijiste, un gran montón. Ya me dijiste, número uno, no sé dónde está el Junior. Número dos, si no sabes dónde está el Junior, tampoco sabes con quién está. Cualquier cosita que tú le enseñaste, bien, ya se la están corrompiendo allá en algún lugar. Está un amiguito que no viene a la iglesia que le está diciendo: tus padres están locos. Solo en la iglesia quieren pasar. Eso es de locura. Esa es tu responsabilidad. Alguien diga conmigo: es mi responsabilidad. It's my responsibility. Ahí le va una regla, ¿ok, hermanos? Ahí le va una regla bien fácil para todo aquel padre que cree que su muchacho de 12 años ya no se le puede decir, demandar que venga a la iglesia. Ahí le va una regla bien fácil de cumplir. Mientras tú estás viviendo en mi casa, hijo, yo pongo las reglas. Tú vas a ir donde yo te lleve. Los domingos los vamos a tales horas a la iglesia. Yo quiero que usted se levante a tales horas porque vamos a la iglesia. Solamente el mundo piensa que venir a la iglesia es malo. No seas arrastrado tú con ese pensamiento. No es de Dios. Hay un pensamiento que te dice, no puedes forzar a tu hijo a ir a la iglesia. Es verdad, no lo puede forzar. Es verdad que no le puede forzar su voluntad. Pero hay reglas en la casa que se necesitan seguir. Mientras usted come de esta mesa, ¿ok? Mientras usted come en esta mesa, mientras usted comparte de mi electricidad, usted va a hacer lo que yo le digo. Y cuando usted ya se crea muy machito, se me sale de la casa y se va a rentar un apartamento, y entonces haga lo que le den en gana. Pero antes no. Ay, es que no quiere ir. Pero ¿quién es el que le da de comer? ¿Okay? ¿Quién es el que le da de comer? Usted. ¿Quién es el que le está pagando renta? Usted. ¿Quién es el que le permite sus sinvergüenzadas? Usted. Y es tu responsabilidad incomodarlo. Elí no tuvo hijo que siguiera su sacerdocio. No tuvo alguien que lo reemplazara. Y era predicador, era pastor, era sacerdote, era profeta. Pero fracasó en gran manera. Y la Biblia dice que porque no les estorbó. Tus hijos, tú necesitas saber con quién andan tus hijos. Tú necesitas seleccionarle los hijos, los amigos a tus hijos. Tú necesitas seleccionarle los amigos a tus hijos. Tú necesitas seleccionarle los amigos a tus hijos. Los amigos de tus hijos serán el nivel en el cual tus hijos podrán levantarse. Solamente ellos van a poder elevarse tan alto como son sus amigos. Y es tu responsabilidad seleccionárselos a ellos, porque tú deberías de saber mejor. Empieza a hacer cuenta. Empieza a hacer memoria. Y recuerda a dónde están aquellos hijos de los cuales los padres no reprendieron. Y de los cuales tus padres te decían, no te juntes con ellos. Y te vas a dar cuenta que unos están en el sepulcro y otros están en la cárcel. O otros ya andan todos cortados, andan todos despedazados y andan en suma miseria. Esos son de los cuales tus padres te decían, no te juntes con ellos. Si tus amigos te dijeren, vente con nosotros. Come with us. It's your job to tell them what to respond, what to answer. Es tu trabajo de enseñarle a tus hijos cómo responderles. ¿Cómo le vamos a responder? No consientas, hijo. Verso 1:11. Si dijeren, ven con nosotros. Pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojo. ¿Qué le va a decir el padre? No, hijo. No lo hagas. Don't do it. ¿Quién dice amén? véngase con nosotros. Nosotros sí que somos la familia. Tus padres no te entienden, pero nosotros sí te vamos a entender, carnal. Ahí vas a ver sangre hasta la muerte. Hermanos hasta la muerte. Mira cómo la vivimos al puro suave, a la pura lechuga. Y el chamaco como tiene llena de grass, lleno de pasto en la cabeza, dice, no hombre, pues sí. Andar a la hora que, salir a la hora que yo quiera, qué libertad. Ahora sí tengo familia. Ahora sí tengo familia. ¿Por qué? Es que las pandillas están creciendo como nunca en la vida. Están en crecimiento. Están aceptando miembros más que la iglesia. ¡Wake up! ¡Despiértate! ¡Man, esta gente! ¡Es increíble! Hay más miembros en estas organizaciones que en las iglesias, porque los padres no están haciendo su trabajo en la casa. Ay, es que el papá no está con él. Es que él se está creciendo solito y yo pues que... Tú con Jesucristo pueden crecer a tus hijos. Estoy hablando de las madres solteras. Tú y Jesucristo pueden crecer a ese muchacho y lo pueden hacer redondito, redondito, rectecito, como usted quiera. Just you and Jesus. That's all you need. No me venga que, ay, es que él me dejó, él, es que él es, su padre no está, no. Jesucristo puede darle todos los ingredientes, la palabra tiene todo lo que él necesita. ¡Aleluya! ¿Alguien dice amén? Les dije que se abrochara el cinturón, que esto iba para largo plazo, para largo tiempo. ¡Venga! Vamos a ir a golpear a Julano. Le vamos a dar con un bate y lo vamos a dejar inválido. Porque ese no te tiene que hablar así. Enséñale las consecuencias de ese pensamiento. Enséñales que en Estados Unidos las cárceles están para reventar. No hay ya espacio en las cárceles. Porque estamos haciendo mal trabajo los padres en enseñarles sentido, logic. We need to teach them logic. Necesitamos enseñarles lógica a nuestros hijos. No hay una cosa mala que terminen bien. Las cárceles están reventando. No hay lugar ya en las cárceles de esos mentados familia. Muy bonita familia. Enséñale a tus hijos. El otro día en el ministerio que tenemos en la cárcel, y aquí les pido que oremos por la cárcel. Este martes han quedado 7 personas de ser bautizadas en el nombre de Jesús. Y llévelos en oración para que el Señor les conceda ese grande privilegio. El otro día le mandé un correo electrónico a la capitana, una señora muy buena, y le dije, capitana, le quiero pedir un favor. Yo quiero que me dejes entrar a mi hijo a que vaya a predicarle a los presos, a que vaya a estar allí con los presos. Y yo creo que el Señor hizo un milagro, porque cuando llegaron ahí, ella permitió que él entrara, aunque no es permitible, pero ella lo permitió. Y el hermano Charlie estuvo ahí testificándole a los presos, pero yo quería algo más con esa experiencia. Yo quería que él fuera y mirara cómo vive esta gente que antes eran cool. nos vamos a hacer ricos, pero vamos a hacer pero alta lana. Qué rapidito se les cayó esa alta lana. Y ahora están guardados como animales salvajes. Qué triste es la condición del hombre cuando se tiene que tener como un león feroz, enjaulado con barras de hierro de este tamaño, porque no puede controlarse. Su padre no le enseñó a que evitara esos compañeros, y falló en levantarse temprano los domingos en la mañana y traerlos a la escuela dominical para que su mente recibiera la instrucción de Dios. Si tanto trabajas para tu familia, deberías de trabajar muchísimo más para que ellos reciban una educación cristiana. Estuvo ahí, pero yo lo que quería era, dos cosas quería yo: uno, que fuera y testificara, y dos, quería que él recibiera una experiencia, lo que es estar allá adentro. Y estuvo allá adentro, y estuvo con los presos, y Dios quiera que si mis palabras no le han sido suficientes, que con lo que vio le sea suficiente. Y si ya no le sirve con lo que vio, yo no le puedo ayudar. Porque es muy difícil no creer a lo que tú estás viendo. Nosotros somos responsables de decirle: hijo, mire, no. Mire, yo conocí a uno allá en mi tierra que se hizo pero bien rico de la noche a la mañana. Y déjame te voy a contar la historia, ¿ok? Déjame te voy a contar. Compraba carros, compraba casas, y de un día para otro, pues la gente dijo: ¿qué está haciendo este? Y allá un día apareció allí muerto. Y nos dimos cuenta que él no andaba en buenos caminos. Hijo, si alguien te invita a vender esas cosas, no consientas. Mire, es con el sudor de nuestra frente que nosotros necesitamos para ganar, para pagar la renta y crecer nuestros hijos y crecer la familia y comprar un carrito aunque sea viejito, pero que lo compremos bien. Esa es la enseñanza de un papá. Alguien alabe al Señor, aleluya. ¡Chides! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Esa tiene que ser la enseñanza de los padres. Los padres somos responsables por seleccionar los compañeros de nuestros hijos. Los padres somos responsables por seleccionar los compañeros de nuestros hijos. Los padres somos responsables por seleccionar los compañeros de nuestros hijos. We are responsible. ¿Con quién vas a ir, hijo? ¿Con Julano? Pues no está siguiendo. El otro día, hermano Charlie me dijo que iba a ir. No esté yendo. Ya está grandote el hermano Charlie. Mientras yo le pueda dar un empujón, va a tener que hacer como yo le digo. Pero ¿y qué tiene? No tiene, es que no se lo puedo explicar. Lo único es que no estoy yendo, ¿ok? Pero es que sabe hacer muy bien. No me importa que sepa hacer. Usted no está yendo. Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos, a demostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Qué bonito ese versículo, hermano. Pero hasta que tú sepas lo que quiere decir, ya vas a ver qué feo ese versículo. Vamos al Speaking English. ¿Cuántos quieren al Speaking English? Otra traducción dice así: a man of too many friends comes to ruin. La traducción de inglés le da una vuelta pero bien grande a ese versículo en español. En el NASU, en la traducción esta, en otra traducción dice: el hombre que tiene muchos amigos va a tener que hacerse como ellos para tener muchos amigos. There you go. There you go. Oh, qué popular es el hombre. Miren, qué popular es. ¿Sabe qué? Ese hace todito lo que los amigos le dicen. Por eso tiene muy popular el muchacho. Echémoslos una, pues la echamos. Ah, mire qué amigón. Es amigo de todos. Él no puede decir que no. El hombre que tiene muchos amigos es porque anda haciendo todo lo que los amigos le dicen. Esa es la traducción en inglés. Un hombre que tiene muchos amigos va a venir a la ruina. Yo he vivido lo suficiente para mirar lo que sucede a los amigos cuando alguien se mete en problemas. ¡Puf! ¿Usted quiere ver magia? Esa es magia. Cuando un muchacho se mete en problemas, ¡puf! Se le desaparecen los amigones. ¡Julano! ¡Julano! ¿Y quién es ese? Y sale. Esta es una llamada del centro de corrección de Nueva Orleans. ¿Quisiera usted tomar la llamada? Era su amigo. Why aren't you taking the call? ¿Por qué no estás tomando la llamada? Ese muchacho sí es que es amigo de todos. Mire el gran contraste. Un hombre que tiene muchos amigos va a venir a la ruina, dice una traducción. Pero un hombre que tiene un amigo que va a estar más cerca que un hermano. Tú no necesitas muchos, porque yo te garantizo que todos esos que dicen que son tus amigos, ponlos a prueba a ver qué tan amigones son. Pero siempre hay uno, siempre hay uno que ese está contigo en lo bueno y en lo malo, y es todo lo que necesita, y es el único que se queda contigo cuando estás en problemado. No necesitas, young people, you don't need to be like them. No necesitas ser como ellos. Learn to say no. Aprende a decir que no. Y ya vas a ver cómo vas a ser el niño menos popular en la escuela. Ponte los aretitos así como muchachita, jovencito. Y vas a ver qué popular, qué gran montón de amigos vas a agarrar. Pero esos son amigos entre comillas. Te aceptan solamente por las locuras que haces. Pero es tu papá y tu mamá y Jesucristo que van a estar contigo en toditas las buenas y en las malas. Los padres son responsables por enseñarle a sus hijos, este no, hijo, este sí, mijo. Este, ¿cómo hace ese muchacho en la escuela? ¿Hace buenos grados? Sí, papá, dice que hace buenos grados. Muy bien, mijo, está bien. Porque no vaya a ser que ese muchachito le aparezca aullando como un lobo uno de estos días. Se aparezca ahí todo emo. Imo. Queriéndose cortar las venas. ¿Usted conoce los niños emo? ¿Los niños imos? Yo creo que así se dice. Emotionals. ¿Qué tienes, mija? No, pues ya se empezó a juntar con una imo, una vampiro. ¿Sí o no? Los padres somos responsables por seleccionar los compañeros de nuestros hijos. Clamor número 6. Los padres debemos enseñar a nuestros hijos a tener control propio. Proverbios capítulo 2, verso 16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, todos digan conmigo, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Es nuestra responsabilidad decirle a nuestros hijos acerca del control propio. In English, Proverbios 2:16, Proverbios 2:16 en inglés. Mire cómo lo pone. En inglés, a la mujer extraña. En inglés usa una palabra. A ver si la usa aquí, strange woman. En una traducción usa una palabra, es foreign, que quiere decir de otro lugar. El papá le está enseñando a su hijo, cuando tú mires estas cosas, necesitas controlarte, mijo. Porque ella, esta mujer, está lejos de su casa y te vas a meter en grandes problemas. Déjame contarte de este presidente que estuvo en los Estados Unidos hace unos años atrás, que no tuvo control propio y se metió con una jovencita. Y mira cómo lleva esa marca con él todos los días de su vida. Es nuestra responsabilidad. Proverbios 2:16 dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Siéntalos, sienta a tus hijos, especialmente al varón, siéntalo y dile, mijo, déjeme, le voy a enseñar algo aquí, let me learn you something here, déjeme, te voy a enseñar algo aquí. Usted necesita aprender de lo que es la fidelidad. No se meta con la mujer extranjera, con la mujer extraña, la que viene de otra ciudad y le dice, mira, hagamos tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque va a la muerte. Proverbios 5:1 dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Proverbios 5:2, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideres el camino de vida. Ahora pues, hijo mío, oídme y os apartéis de las razones de mi boca. Y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. ¿Alguien quiere más? Le voy a dar más. Proverbios 6:24. Para que te guarden de la mujer mala, de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Ese es trabajo del papá. Todos digan, los padres varones, digan, ese es mi trabajo That's my job. Y aquellos jovencitos que su padre no están aquí, yo voy a ser el papá de ustedes. Yo les voy a predicar la palabra del Señor. Yo les voy a decir, hijo, eso no lo haga, ¿ok? No lo haga. Yo he visto cómo se vuelve loca la gente con una jovencita, los varones. ¡Woo! Hijo, regrese, regrese. Míreme cuántos dedos tengo. Y al ratito anda cantando que anda volando bajo. Que se estrelló de las nubes que andaba. Y que no sé qué otra cosa con los machos de Sinaloa anda cantando. ¿Por qué? Porque no hizo caso. El papá es responsable de enseñar a tu hijo. Hijo, esto no lo vayas a hacer, ¿ok, papá? No lo hagas. Esto va para los varoncitos y para las hembritas. Hija, esto no se hace, mija. Si usted está casada, usted tiene que ser fiel, ¿ok? Porque esas son cosas horribles. Esas son cosas que no se deben de cometer. Levante la mano y diga, Señor, ayúdame. Vamos, padres. Help me, Jesus. Estamos viviendo en una generación de infieles. Infidelity. We gotta teach our children to be faithful. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser fieles. Y este es el razonamiento. Proverbios 6:27. Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Te van a sacar los dientes, pero no el dentista. Impune quiere decir no se va a quedar sin castigo. Alguien dice gloria a Dios. Aleluya. Porque mirando por la ventana de mi casa, por mi celosa, vi entre los simples. Consideré entre los jóvenes, digan todos los jóvenes, amén. A un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina. ¿Y quién estaba en la esquina? E iba caminando a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, él sabía que andaba haciendo en esa parte de la ciudad. He knew. Él sabía que allí se paraba alguien. Cuando es aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Here we go, she's hunting now. Está pescando ahorita. Está cazando ella. Ahí va la ovejita chiquita caminando en una parte de la ciudad donde no debería de andar. No, yo no ando haciendo nada aquí. No, si andas haciendo algo. Andas haciendo algo, muchacho. Ahí vamos con Facebook. ¿Cuántos quieren oír de Facebook? ¡Ay, qué guapo eres! Ya mire, hermano Vicente, ¿cómo se va a poner este asunto? Solo usted note cómo se va a poner este asunto. ¡Ay, qué guapo eres! ¡Ey, jovencito, falto de entendimiento! ¡Escucha a tu pastor! Y yo no me he encontrado un varón que no le gustan que le digan que sea guapo. No lo he encontrado todavía. Vamos, una muchacha le dice a un joven que es guapo. Ya le arruinó todo lo que es inteligencia y lógica. Lo tiró acostado. Está una jovencita allá en Polonia. Yo no sé cómo usted llegó hasta Polonia. Yo no sé. Si usted me pregunta, pero hermano polonense, ¿qué es que está pasando aquí en Polonia? Ni que fuera de un corazón para andar en Polonia. ¡Ey, guapo! Vamos, vamos otra vez. Ahí le va. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, déjeme les voy a decir otro secreto aquí. Salomón fue rey de Israel en Jerusalén. Y dice que él, el rey, se encargaba de juzgar un gran montón de cosas. Yo lo diría con confianza, que esto que le está escribiendo aquí, a alguien le sucedió. Y cuando le trajeron a él esos casos, él los incluyó en los proverbios. Vamos con Facebook. Ya algunos de ustedes pidieron, Señor, ya se salió de Facebook. No me voy a salir de Facebook. Hola, guapo. Y sale, me pone la foto que cortaron en el internet de una muchacha bien bonita, pero en realidad ella no tiene dientes. Oh, qué guapo eres. Y usted... Eres guapo, porque mirando por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, ¡no seas simple! Consideré entre los jóvenes, es que ahora hasta los viejos están torcidos. En ese tiempo solo eran los jóvenes, ahora los viejos también. A un joven falto de entendimiento. Si estoy joven, estabas joven hace 40 años. Pero ahora ya no. ¿Qué clase de tontería es esa? ¿Será que los espejos ya no los hacen igual? A un joven falto de entendimiento, el que cual se pasaba por la calle, ok, de la esquina, e iba caminando a la casa de ella. Vamos, ¿eres tan simple tú así de que una muchacha de Polonia te escriba y te diga que eres guapo y después tú le estás mandando el dinero? ¿Eres tan simple así? Are you that simple? ¿Eres tan verdecito así? How do you say naive? Naive. Does anybody know how to say naive en español? Naivo. ¿Eres tan sin experiencia así? ¿Cómo se dice? Ah, bueno, yo no quería usar esa, ¿verdad? Pero quería una más blanquita. Eres tan orejas grandes así. Envíame a esta dirección, ¿ok? Man, yo no puedo creer. Yo eso se lo entiendo al mundo, ¿ok, hermanos? Pero no a la iglesia. ¿Desconfías tanto así del Señor de que Él no te pueda proveer una jovencita? Cuando viene una jovencita a la iglesia, ella pasa por allá y tú pasas por allá porque le tienes miedo. Pero en el internet te crees el muy, muy, muy. ¿Qué le está pasando? Pero tan enamorado que se vuelve él en el internet, que yo le garantizo que hasta poético se vuelve. Pero póngale una jovencita enfrente de él, una de, ya de 18, lista para casarse, que requiera un cuidado de esposo. A ver si le va a hablar. Señores, help us here. Y de repente, el jovencito ya no anda dinero. Paró de pagar pro templo. paró pagar los diezmos, paró de dar ofrendas, paró de todo lo que tenía porque ahora el dinero lo está mandando a una muchachita que no conoce allá por Polonia, por Grecia, por Alemania, que nunca en la vida la va a poder ver. No seas tan simple. Alguien necesita arrepentirse. Yo estaba hablando en el principio de esta predicación y estaba diciendo, no vomites la palabra. Esta palabra es amarga, pero tómatela. Tómatela. Porque siendo que tu pan no está aquí, entonces yo te puedo predicar. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y es astuta de corazón. ¿Y qué le dice? Mira, yo soy religiosa también, 7:14. Sacrificios de paz había prometido. No, pues yo voy a la iglesia también. Hoy he pagado mis votos, soy religiosa. Por tanto he salido a encontrarte. Si a ti te andaba buscando, hombre. Te he andado buscando diligentemente tu rostro. Ay, te he encontrado. Y dijo, no puede ser que mi suerte sea tan buena así. Esa me estaba suerte, lo dije solo por ilustración, pero no ande creyendo en suerte, ¿ok? Yo no puedo, ¿soy yo? Sí, hombre, tú. Sí te han dado buscando, hombre. Un hombre como tú es el que ha andado buscando. Gracias. De lo que sea de Dios que alaba a esa mujer. Por habérmelo mandado. Mira, mira, mira. 7:16. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes. ¿Quién sabe qué es eso? Y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Hasta jengibre le había echado a la cama. En el verso 19. Porque el marido. Oh, oh. There's a catch to this. Hay una condición. Porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero se llevó en su mano. Y el día señalado volverá a casa. Así que no te preocupes, ¿ok? Don't worry. Y mire, hermano, por asuntos del tiempo, no les voy a leer el resto del Proverbios. Enséñale a tus hijos, enséñale, abuelitos. Si la cabeza no la tiene, solo pan del sombrero, hombre. Ese montón de canas no la tiene solo por andarlas. Siéntate con alguien y dile, mire, mijo, no hagas eso. No lo hagas. Mira, yo conocía uno que se llamaba Macario por allá, que se la llevaba del picaflor. De allí le pegaron una macheteada que ahora ni un ojo lo trae cortado, una mano también, y apenas puede caminar. Y eso porque se lo quitaron. Porque lo iban a matar. ¿Entiende? Alguien dice gloria a Dios. Es que yo no sé qué es lo que estamos haciendo aquí. Enséñale a tus hijos a controlar su cuerpo. Capítulo 9, verso 13 al 18 de Proverbios. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de la casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura, no gordura, dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Enseña a tus hijos, hermanos, enséñales acerca de estas cosas. Mire, más explícito yo no pude ser. en ese número que le acabo de cubrir. Los hijos, los padres debemos enseñar a nuestros hijos a disfrutar su esposa. Cuando se casen sus hijos, usted necesita enseñarle a disfrutar su esposa. Estamos en un ataque en contra del matrimonio. We are under attack. Estamos bajo ataque. Y hasta los esposos estamos haciendo mal trabajo diciendo que estar casado es de la esclavitud más grande que hay. Y allí los hijos dicen, no hombre, para andar como mi papá, no hombre. Allá está el viejito con un poco de moscas en la cara llorando porque la esposa le acaba de dar una con una de esas de coser frijoles y le está. Hijo, no te cases, hijo. No. Necesitamos enseñar a nuestros hijos de qué, que el casamiento es una cosa bonita. Es nuestro trabajo. Aleluya, enseñarle. Gloria a Dios. Mire lo que dice Proverbios 5:19. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. No lo vamos a ir aquí muy explícitos, pero los adultos entienden lo que eso quiere decir. Enseñemos a nuestros hijos a qué. A que el casamiento es una cosa bien bonita. ¿Ok, hermanos? Que es muy bonito llegar del trabajo y que la esposa está esperando. Ahora, mire, déjeme, voy a meter algo aquí así bien rapidito. ¿Okay? Mire lo que pasa aquí. El matrimonio no es que no trabaje, lo que pasa es que tú no escogiste bien y te conseguiste la hermana Satanás que vive contigo. Ese es el problema. No es de que no sea lindo el matrimonio. Lo que pasa es de que el muchacho Sansón quería la que quería. Y la agarró. Y ahora cada vez que llegas a la casa te pega una gran matada. Y después dice, ay, el matrimonio no tiene nada de malo. Es una cosa bien linda. En verdad, es el símbolo de la iglesia y Jesucristo. Jesucristo es el marido, él es el novio de la iglesia. Y yo no le miro nada de malo a esto. Esto es lindo. Cuando venimos a la iglesia, levantamos la mano y tenemos comunión con el Señor. Enséñale a tus hijos. Mire, yo le podría contar ejemplo tras ejemplo tras ejemplo aquí de personas que no hicieron caso ni al pastor ni a nadie y se metieron en líos y después andan diciendo que el matrimonio no trabaja. Pero yo también te podría decir de aquellos que han orado y ayunado y han dicho, Señor, tú me vas a conseguir la esposa que tú quieres para mí, el esposo que tú quieres para mí, y ellos son personas felices. Cuando llegan a la casa, ellos quieren llegar a la casa. Yo quiero llegar a la casa. Hay baleadas ahora en la noche. Mi ropa va a estar limpia. Yo quiero llegar a la casa. Yo quiero. Le dice al patrón, déjeme ir temprano porque yo quiero ir a la casa. Y hay esposos que se andan manejando allá bien lejos. En vez de agarrar el 10, se agarran el 12 allá por Covington. Se van allá por Zachary. Si viven aquí en González, se van allá por Lafayette y como a las 12 de la noche es que estuve trabajando, mi amor. Porque aquella señora tiene la cara tan larga de este tamaño y parece que ya mató a uno. Y si usted se le pone, lo mata usted también. Y cuando llega, es solo renegar. Que reniegue. Y el pobre esposo, sí, mi amor. Y el pobre hijo diciendo, no, hombre, para ser como mi papá. No, hombre. Pero enséñele a tus hijos, no hijo, mire, aunque a mí me esté yendo así, pero yo le garantizo que el matrimonio sí trabaja, mijo. Mire, yo le voy a enseñar a usted para que usted no cometa los mismos errores que yo. Yo solo estoy usando para ilustración, no estoy diciendo que hay nadie de ese tipo de gente aquí. Yo solamente lo estoy usando para una ilustración. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos, es placentero el matrimonio.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.